Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Zona Legal, programa que llega gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Universidad Católica del Perú. Yo soy Carla Cabanillas y los voy a acompañar en vivo durante una hora para darles noticias de interés nacional e internacional, para tener entrevistados muy interesantes que nos cuentan sobre sus experiencias. En el primer bloque vamos a tener a Jessica Seoane, quien es alumna que viene de la maestría de una universidad española, ya nos va a contar de cuál, para hacer pasantías en la Oficina de Responsabilidad Social de Derecho. Y luego también tendremos a Bruno De Benedetti, quien es coordinador de la mención en responsabilidad social de la maestría en Derecho de la Empresa. Bueno, como siempre, este segmento, este programa viene gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social. Nosotros atendemos en consultorios jurídicos gratuitos, nos encargamos de temas de difusión de derechos y promoción de derechos de aquellas personas que no tienen acceso a la justicia. Los teléfonos de la oficina son el 626-2000, anexo 2521. Si quieren informarse más de las actividades de la oficina, pueden buscarnos en el Facebook como Oficina Académica de Responsabilidad Social Derecho PUC. Y en el Twitter como RSUPUC, así es, @RSUPUC en el Twitter, para que nos pongan sus comentarios, enteren de las demás actividades de la oficina. Así que no se muevan, que ya volvemos en Zona Legal. Hola Jessica, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en el programa. Tienes que 3-4 días de haber llegado al Perú y ya está. Gracias por estar acá.
Muchas gracias a vosotros, Carla.
Cuéntanos, ¿de qué universidad vienes?
Bueno, yo vengo de la Universidad Pública de Navarra. Es una zona en el norte de España que es muy conocida por las corridas de toros y las fiestas de San Fermín, unas fiestas a nivel mundial.
Es un pueblo, es un lugar de hecho bastante conocido, ¿no? Como popular por esos temas.
Sí, gracias a Hemingway. Popularizó nuestras fiestas de San Fermín, sí.
Es una zona bastante turística.
Sí, mucho, sobre todo en estas fiestas, sí.
Sí. Y el cambio debe haber sido grande llegar acá.
Sí, el tiempo, las horas, la ciudad. Esta es una ciudad muy grande, yo vengo de una ciudad muy pequeña, así que todo ha sido muy diferente, sí.
Me imagino. ¿Y cómo así te animaste a venir? ¿En qué contexto viniste, optaste por tener una pasantía acá en la Oficina de Responsabilidad Social? Porque de hecho tú... La pasantía que está realizando para la gente que nos escucha es en la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho.
Sí, bueno, pues yo estaba haciendo mi maestría y mi doctor me recomendó unas prácticas en Lima, en unos consultorios jurídicos. Y lo cierto es que yo en España estaba en una ONG también haciendo la misma labor que aquí, pero en España.
O sea, tu perfil es bastante de temas de sociales,
eso
de acceso a la justicia.
De voluntariado, es un voluntariado jurídico. Y yo estaba haciendo lo mismo en España y me dijeron, bueno, tienes lo mismo en Lima. Y dije, ¿por qué no? Es una gran oportunidad, es una buena experiencia y me animé a venir hasta aquí.
¿Tú ya antes habías venido a Latinoamérica?
Nunca. Yo había estado en Norteamérica, en Estados Unidos, tengo familia allí, pero nunca había estado aquí. Así que para mí es una gran experiencia a nivel personal, sobre todo.
Claro. ¿Cuál es la maestría que estaba siguiendo yo?
Bueno, es una maestría que se llama Acceso a la Abogacía. Es un máster, una maestría nueva en España, que lleva 3 años, y es el objetivo es acceder a poder colegiarte y a poder ejercer como abogado. Es una maestría obligatoria para todos los graduados en Derecho ahora en España.
Para poder ejercer.
Eso es. Es un sistema diferente al de aquí para poder ejercer y pleitear. Tú tienes que hacer tu grado, luego tienes que hacer esta maestría, y luego tienes un examen a nivel nacional y si no apruebas no puedes pasar, es como un filtro.
Ah, pero además terminas como un magíster, como un máster.
Eso es, sí.
O sea, ¿cuántos años son la carrera y luego la maestría?
La carrera son 4 años y la maestría es 1 año y medio. Un año son clases prácticas, clases teóricas y luego es 1/2 año de prácticas en un despacho.
Ya, y que ya. Tú optaste por, o sea, tú estás haciendo tus prácticas en una ONG allá y luego como que las estás continuando acá con esta pasantía de alguna
Eso
manera.
Eso es, sí. Bueno, yo las prácticas en la ONG las hice en la carrera y ahora estoy en la maestría, estoy haciendo ahora las prácticas aquí, ahora mismo en Lima, pero luego cuando vuelvo en septiembre tengo que volver a mi país y acabar la maestría en un despacho de mi ciudad, de mi
de mi país. Con todas las que vas a llevarte a casa, va a enriquecer un montón tu experiencia profesional. Pero tú también sé que has estudiado, eres abogada y además economista. Uh-huh. ¿Has estudiado las dos carreras a la vez o es una especialidad? ¿Cómo hiciste?
No, allá en España se pueden hacer carreras a la vez, las dos a la vez, ¿no? Y yo, son más largas, son 6 años, una carrera solo son 4 años, si haces dos a la vez son 6 años, es mucho más estresante, hay cosas...
De hecho, claro, y además economía, bueno, derecho y economía no son unas ramas especialmente sencillas, ¿no? De hecho son bastante complejas que se complementan, cada una bastante compleja.
Sí, por un lado tienes letras y por otro lado tienes números, matemáticas financieras, contabilidad...
Entonces, y luego dicen que los abogados no se nos da lo de los números.
Sí.
Es un ejemplo de todo lo contrario. Y entonces tú terminaste ambos y ahora optaste por la maestría, que de hecho es obligatoria.
Sí, eso es obligatoria en mi país. Sí, a mí la verdad es que siempre me ha gustado más el derecho, pero yo empecé en el 2007 las dos carreras y vi que estaba llegando ya la crisis, la famosa crisis a mi país, y dije, bueno, me gustan los números también, puedo hacer las dos y luego tener más facilidades para salir al mercado laboral.
Y el tuyo era un tema de interés y también de un tema de posicionamiento en el mercado laboral.
Está muy bien, en España está muy bien visto hacer las dos carreras a la vez, los dos grados. Entonces supe que me iba a abrir muchas puertas cuando saliese al mercado. Sí.
De hecho, me comentaste que tienes compañeros que ya han llevado esta...
Sí.
Han venido acá de pasantes y algunos que ellos han quedado enamorados del Perú.
Enamorados del Perú y de alguna persona más. Realmente conozco a 2 personas que han venido aquí. Un chico que vino hace 3 años y la verdad es que al principio la ciudad no le gustaba, le parecía muy caótica, es muy diferente a nuestro país, pero conocí a una chica y bueno,
y todo cambió, eso es un camino de rosas, Lima, el lugar más bonito de
Sudamérica. Y se quedó y lleva ya 3 años aquí y es abogado, está aquí ejerciendo. Eso es, sí.
Y de hecho, estas personas te han como comentado una experiencia positiva de haber pasado por temas de proyección social acá en la Facultad de Derecho, sí, y más o menos eso fue lo que te animó.
Sí, sí. Me han dicho que es una experiencia única, no tanto por aprender el derecho de vuestro país, porque realmente es muy parecido al de España, el derecho aquí,
claro,
es similar.
Estamos inspirados en ellos y de hecho muchas partes de nuestro código civil son prácticamente una copia.
Un calco, eso es. Sí. Pero a nivel personal, el hecho de conocer, viajar aquí es como volver 30 años atrás en el tiempo, si lo comparamos con España. Entonces, a nivel personal es una experiencia única que luego te hace valorar muchas cosas, ¿no?
Claro, ¿cómo tú te enteraste a través de tus compañeros, ellos que habían venido antes? ¿O es que en la universidad donde vienes ya tienen un programa? Bueno, de hecho que tienen un programa, ¿no? Pero ¿cómo es que te enteraste de estas pasantías?
Sí, realmente hay un convenio entre la Universidad de España, mi universidad, y esta. Y al empezar mi maestría me dijeron que podía optar a hacer estas prácticas siguiendo un proceso y quizá podría conseguir una plaza y venir a Lima aquí como una beca, ¿no? Así que me animé y eché. ¿Y
existen en tu facultad o en la universidad donde vienes proyectos similares como oficinas de responsabilidad social orientadas específicamente a ese ámbito?
Pues realmente no, en mi universidad no existe algo como aquí. Sí que hay muchas ONGs que llevan el mismo proyecto que vosotros. Yo estuve en una ONG allí en España haciendo lo mismo que estáis haciendo aquí con gente allí, pero en mi universidad no, es algo que se debería implantar, están estudiando implantarlo.
Ah, claro, te comento a propósito de eso. Bueno, nosotros ya llevamos en el tema de proyección social más de 25 años ofreciendo servicios gratuitos en consultorios, pero sin embargo ahora hay una nueva ley, ¿no? De la ley universitaria, y ahora es obligatorio en el Perú, o sea, cuando ya se implemente esta ley, va a ser obligatorio que los alumnos ejerzan temas de responsabilidad social utilizando los conocimientos que han adquirido, ¿no? Ahora por ley, pero de hecho ya nosotros lo implementábamos desde mucho antes, ¿no?
Muy interesante.
Sí. ¿Y cuáles son los requisitos que ustedes les piden para poder acceder a este programa? ¿Cómo así?
Bueno, pues primero tienes que presentar tu currículum y ven la experiencia que tienes. Si tienes experiencia en voluntariado, eso te da muchos puntos a la hora de conseguir una plaza aquí. Y luego tienes que hacer un curso de cooperación internacional de 300 horas, más o menos.
Y luego ya prepararte bien,
eso
como
es.
Que un año antes
sí,
ya
eso
tener
es.
Todo.
Hemos estado 6 meses preparándonos, haciendo un curso. Y luego ya finalmente hay una entrevista con el responsable del programa de formación solidaria, que se llama. Y si consigues una alta puntuación, pues
finalmente. Ya, y debe ser un poco peleado porque vienen una vez uno al año nada más, creo, a la oficina.
Sí, pero realmente hay de muchos grados y cada grado va a una ciudad diferente de Latinoamérica. Entonces hay gente que ha ido a Colombia o a... Eso es, ha ido a muchas zonas. A mí me ha tocado a Lima, o una amiga mía, una chica de mi clase, ha ido a Paraguay, por ejemplo. Entonces cada uno, estamos españoles por toda Latinoamérica, estamos...
Y un poco replicando la conquista.
Así es.
Y cuéntanos, ¿tu familia cómo tomó el hecho de que vinieras y que vinieras a Latinoamérica y hacer temas de responsabilidad social, ¿no? Ejercer un poco esto del acceso a la justicia, como se llama tu maestría.
Sí, bueno, realmente mi familia siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho en mi vida, pero a mi madre sí que le asustaba un poco que viniese a Latinoamérica, porque bueno...
Pero las madres siempre se asustan.
Sí, siempre. Además, yo siempre he vivido con mis padres, entonces me independizaba por primera vez. Y bueno, ya sabes, que sí come bien, que sí ten cuidado por la calle, bueno, ya sabes cómo son las madres, ¿no?
Ya, pero de hecho que hacían como una cuestión mucho más interesante el hecho de venir, ¿no? De verdad, estaba muy emocionada. Bueno, ahora nos vas a contar también acerca de tus expectativas y qué planes durante ese tiempo, que son 3 meses, pero antes vamos a ir un corte y ya regresamos con Jessica, quien nos está contando su experiencia como pasante.
Que no te floreen, escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales? Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Eres supersticioso? ¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Bueno, ya estamos de regreso en Zona Legal conversando con Jessica Seoane, quien viene de la Universidad Pública de Navarra por una pasantía. Cuéntanos las expectativas que tenías al venir, o bueno, ya te habrás informado antes acerca de tus actividades, pero más o menos, ¿cuál es tu idea?
Bueno, mi idea en estos 3 meses, que es muy poco tiempo para una ciudad tan grande y para conoceros, es aprender un poco el derecho de aquí, ayudar a la mayor gente posible, pero sobre todo vivir una experiencia personal única. Hasta ahora he sido muy bien acogida. Antes de venir me dijeron que erais muy, muy acogedores, muy cálidos, más que en España realmente. Así que pretendo conocer diferentes situaciones, una diferente forma de vida, ¿no?
Claro, de hecho estás en la casa de un alumno que llegó a la pasantía y se quedó, ¿no? Del que estábamos hablando al principio. Y bueno, la mayoría de personas, tus compañeros, ¿llevan ese tipo de pasantías o es opcional o tienen otras formas o es necesario para finalizar la maestría?
No, es opcional. En España ya las pasantías eran muy comunes en el pasado. Hace 30 años eran muy, muy comunes. Todo el mundo acababa su grado e iba a hacer una pasantía a un despacho. Pero ahora no, ahora como te digo, tenemos que hacer nuestro grado, luego tenemos el máster y dentro del máster sí que tenemos unas pasantías de 6 meses en un despacho de España y luego ya el examen. Pero no todo el mundo lo hace.
¿Y de hecho tú piensas ejercer como abogada o como economista, ya que tienes ambas carreras?
Bueno, yo lo tengo muy claro, desde los 13 años quiero ser abogada y me encanta pleitear.
Ya eres de las alumnas que salía al pleitear, armaba los comités y todo eso. La abogada defensora. De hecho, la experiencia que vas a tener acá va a ser muy gratificante. Bueno, los oyentes que ya están familiarizados saben que tenemos 3 consultorios gratuitos, uno acá en el campus, otro en el centro de Lima y otro en Canto Grande, y atendemos a gente que no tiene acceso a los recursos. De hecho, ahí vas a aprender un montón y también estoy segura que vas a aportar con la experiencia que tienes.
Eso es mi objetivo, dar y recibir, Carla.
De hecho, te vamos a tener de acá 3 meses para que nos cuentes, ese es el antes y el después, ¿no?
Será un placer para mí.
Muchas gracias por estar con nosotros hoy día.
Mucho gusto.
Y a nuestros oyentes, no se muevan, que ya regresamos con Bruno de Benedetti, quien nos va a estar contando acerca de la mención en responsabilidad social de la maestría de Derecho de la Empresa. Ya regresamos.
Thank you. de sombras, te pareces a mis sueños, nunca tienen final. En la larga noche anclados, cuando apenas respiramos, construyendo contra el odio nuestra libertad. Nuestra libertad. Y al titral manchada vamos destruyendo tu hogar.
Y estamos de regreso en Zona Legal, y como ofrecimos al inicio del programa, estamos acá con Bruno de Benedetti, quien es coordinador de la Maestría de Derecho de la Empresa y de esta mención en responsabilidad social, que de hecho recién se está implementando, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tal, Bruno? Gracias por venir. Cuéntanos acerca de tu labor como coordinador de la maestría y de esta nueva mención.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La maestría en Derecho de la Empresa es una maestría que tiene un especial interés en la práctica jurídica empresarial. Es una redundancia. Y el derecho empresarial tiene contacto con diferentes campos del derecho. Derecho laboral, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho corporativo, tributario, etc. El tema es que los sistemas legales, las reglas de derecho, ordenan la vida de las empresas. Pero las empresas tienen contacto con otros sistemas sociales, con el medio ambiente, con las comunidades, con el Estado, etcétera. Entonces, la gran pregunta en el mundo globalizado y tan sensible hoy en día con respecto a los efectos de las empresas en el medio ambiente y en las personas es: ¿cuál es el rol de las unidades empresariales con respecto al contexto social? Entonces, las empresas generalmente tienen una filosofía utilitarista con respecto a cómo es que ellos tienen una conexión con el medio ambiente. Y el criterio que ordena a la nueva mención de responsabilidad social tiene que ver con los mecanismos autorregulatorios que tienen que ver con el derecho, pero también con una visión ética de las cosas, por las cuales las empresas tienen una relación sostenible con el medio ambiente.
Claro. Ahora, pero este tema de responsabilidad social, que es nueva esta mención, de hecho se entendería que la responsabilidad social como que es transversal, ¿no? ¿Cómo surge esta necesidad de crear específicamente una mención a responsabilidad social cuando de pronto se entendería que está inmerso o no se entiende así para las empresas, ya que tienen esta visión
utilitarista? Yo mencioné esta visión ética de las cosas porque el gen, el ADN de la práctica empresarial tiene que ver con el criterio de utilidad. Entonces, la formación profesional de quienes son los que lideran las empresas está regida por este
orientada
criterio
a la ganancia
de la eficiencia,
máxima.
La eficacia en la producción.
Claro.
Y la autorregulación es costosa. Esta visión ética es una visión que tiene que ver con implementar mecanismos que no son los mecanismos planteados por las leyes de derecho y tampoco planteados por las exigencias de mercado, sino por cuestiones que tienen que ver con una visión de sostenibilidad. ¿De qué manera estos mecanismos son incorporados en la práctica jurídica de la empresa, de modo que la empresa sea sostenible? ¿Es una visión transversal? Sí. Sin embargo, es una visión de soft law, no es una visión propiamente jurídica. Es una visión que tiene que ver con cómo es que formamos abogados para que piensen en esos términos.
Claro, pero también hay como una especie de visión ahora de la responsabilidad social que también vendría a ser como una exigencia del mercado. Hay toda esta idea de mercado verde, del medio ambiente. Entonces, cuando tú vas a adquirir algo, a comprar algo, qué sé yo, hay un sector, quizá no en la mayoría ahora, pero que sí ve si esta empresa realiza prácticas de responsabilidad social, si recicla, si tiene toda esta onda de cuidado del medio ambiente, si ese es el rubro. Entonces, como que el mercado sí estaría orientado en un punto de obligarte de alguna manera a que ejerzas esto. No ahorita tanto, pero sí, me imagino que con esa visión es esta mención.
También, exactamente. ¿No? Hace exactamente 10 años que en el Perú se vienen implementando mecanismos de certificación que tienen que ver con un nivel de reputación social de las empresas con respecto a sus consumidores. Las certificaciones sociales son brindadas por agencias privadas, por ejemplo, Pro 2021. Entonces, una certificación social responde a las necesidades, a las expectativas de quienes consumen un producto o quienes utilizan un servicio. En esa línea de pensamiento, esta nueva mención incorpora estas nuevas prácticas certificadoras que tienen que ver con mecanismos de derecho blando de nivel nacional e internacional que tienen que ser manejadas de acuerdo con las reglas jurídicas de cada espacio nacional. Por ejemplo, el buen gobierno corporativo. Es una temática que está de moda hoy en día.
Claro, que es más como interno, ¿no? Lo entiendo así como tu política con los trabajadores.
Sí, en parte. El buen gobierno corporativo tiene que ver principalmente con los mecanismos de accountability entre los accionistas de una empresa grande y las unidades de dirección de la corporación. Por buen gobierno corporativo, lo que se genera es un nivel de mutua fiscalización para la toma de decisiones por parte de los accionistas y de los gerentes que tienen que ver con el equilibrio en diferentes niveles. Transparencia en la información, satisfacción para los trabajadores, hay diferentes ramas.
Qué interesante. ¿Qué otra? ¿Esta mención se va a poner en práctica? O sea, ¿ya van a poder optar por esa mención a partir de cuándo?
Esta mención va a salir de modo oficial al mercado de los programas de posgrado el año 2016. Sin embargo, el siguiente semestre vamos a ofrecer 3 cursos que van a servir como termómetro para analizar de qué manera nuestro público objetivo tiene un nivel de interés por la maestría. Y al mismo tiempo hemos comenzado con una dinámica de actividades académicas para asentar las bases y las expectativas. El día de mañana, por ejemplo, ofrecemos un evento sobre responsabilidad social que no es propiamente empresarial, que es el fuerte de la maestría, sino que vamos a presentar los 4 enfoques más relevantes de la responsabilidad social: la responsabilidad legal de los estudios de abogados, la empresarial, que es la de la maestría, la responsabilidad ambiental, que tiene que ver con la práctica gubernamental con respecto al medio ambiente, y también vamos a tratar un poco de la responsabilidad en la Facultad de Derecho. Ahí va a estar presente Javier Pasos, que va a hacer una presentación.
¡Ah, qué bacán! Cuéntanos un poco de ese evento, cuando es mañana.
Es mañana a las 7 de la noche.
¿Está dentro del marco de esto de socios responsables?
Exactamente. Es una actividad específica en este evento. Es a las 7 de la noche en el Auditorio de Humanidades. Deberían de inscribirse de modo preliminar, pero si no lo hacen, no hay problema. Vayan al auditorio y en la puerta el responsable los inscribirá. Esta es la primera actividad y es un enfoque holístico. Son toda la mirada de la responsabilidad. Las siguientes actividades académicas tienen que ver con ya cada vez más circunscribir nuestro objeto de estudio. En octubre vamos a tener un evento internacional con expertos sudamericanos y norteamericanos sobre responsabilidad social. Y también, junto a estos eventos académicos, estamos haciendo 2 investigaciones en la maestría. Una investigación con las cabezas de las áreas de responsabilidad social de las empresas peruanas. Hasta el momento hemos entrevistado a 6 gerentes y la meta es entrevistar 4 más.
El punto más álgido debe ser como contactar a los de las mineras o algo así.
Así es, ¿no? Así es. Entonces estamos analizando cuáles fueron las políticas de responsabilidad social, cuáles son actualmente las políticas y cuáles serán las políticas. Y estamos sondeando de qué modo ellos tienen una aproximación al derecho, cómo es que coordinan con las unidades legales.
Claro, pero a veces estas empresas toman cuenta de la importancia cuando ya está en un punto de crisis, ¿no? O de conflicto, cuando se desata esto, como por ejemplo lo de Tía María. O sea, ha venido dándose sucesivamente prácticas poco responsables y de pronto llega un momento en el que ya es como inviable, y es donde te das cuenta que era absolutamente necesario incorporar este enfoque, ¿no?
Sí, y de allí una de las estrategias metodológicas de la investigación. Estamos analizando en el marco de 10 años cuál ha sido la visión de los operadores de la responsabilidad en sus empresas. Y hemos visto que tienen un nivel de reactividad al medio ambiente, o sea, a los stakeholders, por ejemplo, las comunidades, o a los consumidores que ahora consumen o contratan servicios que tienen certificaciones socialmente responsables. Esta hipótesis que tú sugieres, que es súper potente, tiene un antecedente histórico que tratamos de reconstruir. Y vamos a demostrar que hay una historia de la responsabilidad social, y en este momento el derecho cada vez incorpora en sus líneas de trabajo más práctica de responsabilidad social: derecho tributario, derecho laboral, derecho constitucional. Es una agenda de trabajo abierta.
Qué interesante todo lo que nos cuentan. Bueno, a nuestros oyentes que se acaban de conectar, estamos con Bruno de Benedetti, que nos está contando acerca de la mención de responsabilidad social de la maestría de Derecho de la Empresa. No se muevan, que después del corte regresamos con esto y mucho más.
Thank you. Recuerda que puedes pedir el libro de reclamaciones cada vez que lo consideres necesario. Todo proveedor está obligado a tenerlo y darlo. Es tu derecho.
Zona Legal.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Escucha,
Mayas,
escucha Zona Pu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
15º Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX 2015. Convergencias comunicativas, mutaciones de la cultura y del poder. Plaza Mayor, Medellín, 5, 6 y 7 de octubre de 2015. Invitan FELAFAX y AFACOM. Coordina Universidad de Antioquia. Apoya Red de Radio Universitario de Colombia. Informes www.felafax2015.com.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona Pop.
¿Eso es popo? Creo que sí. ¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Por Zona Pop. Me gustan como tú.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentiaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pub.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Estamos acá en Zona Legal conversando acerca de la mención en responsabilidad social de la maestría de Derecho de Empresa. Si tienen algún comentario o quieren enterarse más de la maestría o de las actividades de la Oficina de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho, pueden ubicarnos en el Facebook como Oficina Académica de Responsabilidad Social, Derecho PUC, o en el Twitter como @RSUPUC. Bruno, nos estabas contando acerca de esta mención y tenía una pregunta que más o menos le hice en off, que es, tú mencionas acerca de la visión utilitarista y de la visión de maximización de beneficios del lado de la empresa, que es como un tema de eficiencia, y por el otro lado el tema de responsabilidad social, y que a simple vista podría parecer como opuestos, ¿no? Pero no necesariamente esto es así, ¿verdad?
Así es. Por principio, el interés personal y el interés corporativo podría entenderse en términos excluyentes con respecto al contacto que se tiene con otros stakeholders o con otros otras entelequias, como dice un amigo mío, como el medio ambiente. Sin embargo, las cosas no son simples como suenan. El escenario es mucho más complejo y, por ejemplo, las circunstancias del mercado hoy en día indican que es de interés de las empresas tener un nivel de reputación de ser actores responsables socialmente, que sea conforme a la visión ideológica de un conjunto de consumidores. Nuestro país poco a poco se va orientando a esa perspectiva consumista. El mercado puede autorregularse. El tema es el factor tiempo. Mientras el tablero de juego se va ordenando y las empresas se van autorregulando con prácticas de responsabilidad social, ¿quién paga los platos rotos? Y ahí viene el estudio desde el derecho de las estrategias adecuadas para que se mantenga un margen de libertad económica y al mismo tiempo el abogado o el empresario tenga técnicas para poder tener prácticas que sean sostenibles.
Claro. De hecho, está bastante ligado el tema de responsabilidad social con el plano ético del ejercicio de la profesión, ¿no? Y a propósito de esto, a mí me gustaría preguntarte acerca de este portal Convoca, que se ha vuelto, a mi parecer, un poco popular a raíz de la noticia que salió de las coimas en la carretera interoceánica. Este portal hace trabajos de investigación y sacó como un artículo que señalaba de los estudios de abogados grandes que entre sus clientes se encontraban empresas mineras y que a la vez esos mismos estudios habían hecho informes para los organismos del Estado o el Ministerio del Ambiente o la EFA, que pertenece al Ministerio del Ambiente. ¿Qué tanto esto es ético o responsable a nivel social, ¿no? ¿O de verdad hay un conflicto ahí o no lo hay? ¿Cómo tú qué opinas?
Es un tema muy curioso y muy sensible porque eso nos demuestra las características organizacionales de los estudios. Un estudio es como una empresa. La gran diferencia...
Que no se puede hacer publicidad.
No se puede hacer publicidad, uno. Y dos, la gran diferencia es que es como una empresa, es como un grupo de empresas. Tú tienes cabezas y tienes áreas y entre ellas tienen un nivel de sinergia y coordinación. Puede pasar, como sucede con ciertos líderes en los estudios, que tienen mucho interés en tener un nivel de trascendencia social con su práctica legal. Por ejemplo, quienes hacen servicios pro bono. Al mismo tiempo, el estudio tiene que ser sostenible. Y hay otros socios que tienen otras finalidades un poco más orientadas al mercantilismo, más orientadas a tener un nivel de sostenibilidad económica, y son asesores o son soporte legal de empresas. Esto no es ni bueno ni malo. El tema está en de qué manera los abogados brindan un soporte legal integral. Yo puedo tener prácticas pro bono y está perfecto. Y al mismo tiempo puedo asesorar a una empresa a que tenga mejores resultados económicos o que tenga un marco jurídico transparente o que tenga un nivel de eficiencia adecuado sin renunciar a dar un punto de vista ético e integral. Ahora, estamos hablando en el mundo de la autorregulación y eso tiene que ver con de qué manera paulatinamente nuestros abogados son formados bajo marcos éticos. Y esto me lleva a un tema muy interesante en la Facultad de Derecho, hoy en día, que tiene que ver con estos espacios de responsabilidad social. El mercado es muy agresivo con los abogados. Los abogados brindan servicios de alta especialización. Es un lenguaje inaccesible para muchas personas. Y ese lenguaje es la llave maestra que te permite mover el mundo empresarial. El tema es, ¿hasta qué punto quienes son poseedores de este lenguaje, es decir, los abogados, tienen ciertos criterios de comportamiento que les hacen que los combinan, que tienen un efecto coactivo para que ellos se comporten en un marco de asesoría que no tenga que ver solamente con una respuesta eficiente, sino que también tenga que ver con un análisis integral de todas las variables? Y la facultad trabaja muy bien en eso. Tienen un espacio denominado PROSODE, tienen un espacio denominado Clínicas Jurídicas, tienen estas contiendas éticas, poco a poco van generando una cultura.
Claro, una conciencia de la formación ética y del ejercicio ético de la profesión.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Y eso tiene que ver con tu pregunta. Los abogados, en la práctica del derecho, ellos tienen herramientas para brindar respuestas integrales, no solamente marcadas por el interés de quien lo contrata, sino una visión holística de las cosas.
Claro, ahora el problema, bueno, de hecho nuestra facultad tiene esta formación, pero un problema con el trabajo de los abogados se podría ver reflejado en la percepción que tienen las personas, por ejemplo, del Poder Judicial o de efectivamente la labor que cumplen los abogados, ¿no? Por ejemplo, nosotros que atendemos en consultorios jurídicos gratuitos, muchos casos, incluso yo creo que se podría hacer un estudio de esto porque calculo que el 40% de las personas que vienen, el antecedente es contraté a un abogado y no y lo hizo, no me siguió o me está como que no está haciendo un trabajo óptimo, ¿no? Y te vienen a decir eso a ti, que también eres abogado y te encuentras en un dilema de que no hay esta formación en las demás facultades y que al final repercute los temas negativos en todos, absolutamente todos, al margen de qué universidad vengas, ¿no?
De ahí la importancia de la enseñanza del derecho. La pedagogía en el derecho es fundamental. O sea, es tan simple entregarte todos los códigos, la doctrina, la dogmática, la jurisprudencia y la teoría, y la estudias y se acabó la historia. Sin embargo, la enseñanza del derecho tiene que incorporar un conjunto de preguntas interdisciplinarias y de inquietudes éticas que son las semillas por las cuales luego los abogados tendrán una mejor práctica. En nuestra universidad hay un nivel de trabajo en ese sentido, pero no podemos decir exactamente lo mismo de otras facultades. En primer lugar, y en segundo lugar, la profesión jurídica requiere autosostenerse. Y los abogados son especialistas en generar espacios de trabajo. Y es normal, o sea, la práctica jurídica va de la mano con los temas económicos, culturales, políticos, en cualquier nivel de interrelación social. Finalmente, el tema decanta en derecho. Pero la autosostenibilidad de la profesión jurídica genera incentivos para que nosotros como abogados generemos espacio de trabajo. Y hacemos los procesos más largos.
Damos bueno curar al enfermo porque te quedas
exactamente, sin ingresos, claro. Exactamente. Es un tema de la profesión jurídica, que no es como los doctores, que requieren, o sea, se requiere medicina porque siempre van a haber enfermos. Uh-huh. En la sociedad tengo oportunidades, ciertos temas legales pueden ser tratados con mucha más eficiencia, pero no es rentable. Y eso es materia de otra investigación. Es una hipótesis que yo planteo, sí, pero que es sostenida en otras investigaciones donde se demuestra que la eficiencia legal no es el mejor camino.
Claro, es que además no está orientado como a la prevención, ¿no? O sea, las personas no van a consultar a un abogado para prevenir un conflicto, sino cuando ya no hay solución, cuando ya están en medio de algo un poco irreparable, uh-huh, y no el tema de ir antes para hacer las cosas más o menos con un cierto orden y evitar
de ahí
eso.
La gran importancia de la perspectiva responsable, de la responsabilidad social. La libertad de accionar es el criterio fundamental para que una sociedad tenga equilibrio. Y la capacidad de ponerse de acuerdo y conversar y poder controlar saludablemente los conflictos. El tema está en el poder de las personas. Hay quienes tienen mucho poder económico, mucho poder político, mucho poder legal y pueden implementar las reglas de juego. Nuestra mención está orientada a formar esas personas para que tengan un manejo responsable de su poder.
Y además con una visión interdisciplinaria, ¿verdad? Que es como lo que
se orienta a la mención. Exactamente. Hay una visión interdisciplinaria que tiene elementos de gestión, elementos de ciencias sociales, que tiene también elementos de economía, que le dan a nuestros alumnos técnicas para poder analizar mejor el contexto social. Y en función a lo que acaba de comentar sobre los estudios de abogados, nuestros alumnos no son solamente abogados. Hay muchas personas que no conocen el derecho y que quieren conocer los marcos básicos del derecho, uh-huh, para poder desenvolverse necesariamente con un cierto nivel de independencia de los abogados.
Lo hacen entonces, para evitarnos.
Entonces la visión interdisciplinaria no solamente viene desde nosotros, sino desde quienes están al otro lado de la cancha.
Qué muy interesante todo lo que nos cuesta, Bruno. Aquellas las personas que de repente están interesadas en derecho, bueno, ya en la maestría de derecho de la empresa, ya saben que no necesariamente tienen que ser abogados, sino de otras especialidades. Pero cuéntanos cuáles son ahorita las fechas o cómo pueden acceder a más información.
Ustedes tienen la posibilidad de enterarse de esta mención de responsabilidad social a través del blog de del área Derecho y Empresa. Googlean derecho.empresa, blog, y aparece nuestra área. Ahí van a encontrar pequeñas investigaciones del equipo sobre la responsabilidad social, noticias sobre los eventos que vamos a sacar poco a poco, y al mismo tiempo este semestre, como te comentaba hace unos minutos, vamos a abrir 3 cursos virtuales que van a ser una especie de laboratorio para saber cómo es que los abogados y los no abogados responden frente a nuestra oferta educativa. Si tienen otras dudas, con completa confianza pueden escribir al correo de la maestría, que es derecho.empresa@pucp.p.
Muy bien, lo voy a apuntar para recordarlo a nuestros oyentes, para que tengan más información al respecto. Yo sé que estando en pregrado puedes llevar cursos de maestría, pero no solo, me imagino, derecho. O sea, cualquiera que esté en pregrado ahorita podría llevar los cursos virtuales.
Hay un mecanismo de articulación vertical. Y estos cursos pueden ser luego utilizados como parte de tu formación en nivel de maestría, si es que optas por la maestría.
Bueno, muy interesante todo lo que nos has dicho. Muchas gracias por estar hoy día acá, Bruno. Y bueno, a la gente que está interesada, ya saben, a derecho.empresa@puc.p.
Muy bien, ¿verdad? Hasta luego.
Chao, gracias. No se muevan que ya regresamos con los demás segmentos de Zona Legal.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona Pup.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Bien, fallo que impide investigar a Nadine Heredia sería inconstitucional. No sé si ustedes se han informado o han estado al tanto de las noticias, pero Nadine estaba siendo investigada por lavado de activos. Hace más o menos la semana pasada salió una sentencia donde se le admite el habeas corpus y señala el fallo de la sentencia que del periodo del 2005 al 2010 ya no se le podría investigar porque ya ha sido investigada sobre eso. Entonces tendría que ser como que sobre hechos nuevos. Sin embargo, la sentencia que prohíbe al Ministerio Público continuar investigando a la primera dama sería contraria a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ya que este ha establecido que sí es posible reabrir una investigación fiscal ante la aparición de nuevas pruebas. Y los hechos recientemente conocidos, como las transferencias realizadas por una empresa venezolana a personas ligadas a Heredia, constituirían un motivo suficiente para la reapertura de la investigación. Esta es una opinión legal, ¿no? Legalmente podría ser inconstitucional esta sentencia que impide que se siga investigando o que se investigue ese periodo a Nadine Heredia. Esto ha declarado también Martín Belaún del Ocio, señala. Contraté a Nadine Heredia para ayudarla y no por su brillantez. ¿No? Una semana antes de fugarse de la casa donde cumplía arresto domiciliario en La Paz, el encarcelado empresario Martín Belaún del Ocio dio una entrevista al programa La Noticia Rebelde. El ex asesor de campaña de Ollanta Humala afirmó que sí le pidió a Nadine Heredia un estudio para soluciones capilares, pero fue para ayudar a una amiga que no tenía trabajo. Así lo señala él. ¿No? Porque en el periodo de 2006 no tenía empleo y le encargó este informe. Más, apuesta por Gregorio Santos. Los militantes del Movimiento Andino Socialista acordaron promover a Gregorio Santos, quien cumple prisión preventiva por presuntos actos de corrupción, como candidato a la presidencia de la República para las elecciones de 2016. La decisión fue producto de una asamblea plenaria entre los dirigentes de dicha agrupación política realizada en la ciudad de Juliaca. Se ve complicada el panorama del 2016 de los postulantes a la presidencia. Ex asesor regional de Arequipa y ex viceministro de Economía son enviados a prisión por 6 meses. La misma medida la deberán cumplir los empresarios Fernando Toledo y Carlos Ríos por el delito de colusión en agravio del Estado. Se les acusa de favorecer a las empresas españolas Edipsa y Clotos en el proyecto vial Arequipa-La Joya. Tras más de 12 horas de audiencia, el juez Manfred Vera Torres, del segundo juzgado de investigación preparatoria del módulo de justicia de Paucarpata, dictó prisión preventiva de 6 meses en contra de Miguel Ángel Ocharán Pichu, ex asesor de gobierno regional de Arequipa, durante el gobierno de Juan Manuel Guillén Benavides. Y junto a él deberán cumplir la misma medida el ex viceministro de Economía del segundo gobierno aprista. Denuncian pago de sobornos en adjudicación de carretera interoceánica. Un informe del portal Convoca dio a conocer que empresas brasileñas encargadas de la construcción de la carretera interoceánica que une a Perú y Brasil habrían pagado sobornos y aumentado presupuestos irregularmente. Esto durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Ahora esto es como la nuevo boom, ¿no? El tema de que han habido sobornos que de proyecto que en un principio iba a costar 800 millones de dólares y que al final triplicó el presupuesto, y es lo que ha traído investigación que se ha originado en Sao Paulo, y al parecer esto está desenmarañando todo, podría llevar a que también han habido temas de corrupción acá en el Perú sobre la carretera interoceánica, ¿no? Tejada denuncia constitucionalmente a Alan García por colegios emblemáticos. El expresidente de la megacomisión, Sergio Tejada, denunció constitucionalmente al expresidente Alan García por el caso de los colegios emblemáticos, donde se detectó una infracción a la Constitución al emitir cuestionados decretos de urgencia que permitieron una serie de irregularidades en la remodelación de los centros educativos. La denuncia de Tejada alcanza también al ex ministro de Educación y ex premier Antonio Chang, quien es acusado por los delitos de negociación incompatible y colusión. Uy, esta es otra noticia un poco triste. Perú ocupa el último lugar en inversión educativa en Sudamérica. Aprovechando la atención sobre el evento deportivo, la Universidad de Chile, o sea, aprovechando lo de la Copa América, la Universidad de Chile realizó una comparación de las inversiones en educación de 9 de los 10 países sudamericanos que jugarán en la Copa Futbolística. Bolivia y Perú son los países que se encuentran en las antípodas en cuanto a inversión, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, de la UNESCO, ¿no? Nuestro país se encuentra en el último lugar en cuanto al porcentaje de inversión para educación en relación a su Producto Bruto Interno, mientras que el país del altiplano es el que figura con mayor porcentaje de inversión en dicho sector. Para toda la gente que está celebrando, hay gente que está como que celebrando que ayer perdimos porque perdimos bien, no sé qué tema con Brasil. No puedo creer esos comentarios. Bueno, ya no voy a seguir diciendo eso porque voy a herir susceptibilidades. Pero a propósito de la Copa América y de lo bien que nos desempeñamos en el partido Perú-Brasil, y el cual perdimos, se hizo esta investigación como para determinar de estos países quiénes están invirtiendo más en educación, y estamos en el último lugar. Y de hecho eso trae consecuencias luego en todos los ámbitos, pues, ¿no? También deportivos y todo lo demás. Bueno, y en el ámbito internacional. Histórico es esto. Vaticano juzgará por pedofilia a ex arzobispo polaco. El ex nuncio en República Dominicana, Joseph Wielkowski, protagoniza el primer juicio de la Iglesia por este crimen. Un fiscal del Vaticano ordenó el lunes que se procese judicialmente a un ex arzobispo católico romano acusado de pagar por sexo con niños mientras era el embajador papal en República Dominicana. De hecho, bueno, esto es histórico por ese motivo. Han existido denuncias y como que se comentaba bastante de estos hechos dentro de la Iglesia, pero nunca antes se había juzgado, se iba a iniciar un juicio. Bueno, aprueban reelección presidencial en República Dominicana. El Congreso de República Dominicana aprobó este viernes una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial. Y también en el ámbito internacional, Honduras, miles piden la salida del actual presidente Juan Orlando Hernández. Marcharon con antorchas por tercer viernes consecutivo para exigir la renuncia del actual presidente, ¿no? Acusado de haber recibido ilegalmente dinero de fondos públicos para financiar su campaña presidencial en el 2013. Esas fueron todas las noticias en el ámbito nacional e internacional del día de hoy. Y en el tema de la agenda, a ver, mañana, bueno, de hecho hoy día, del 15 al 19 de junio, tenemos este evento de socios, empresas y derechos humanos. Lo que nos comentaba el invitado Bruno de Benedetti acerca de estos temas de responsabilidad social, ¿no? Hoy día lunes, a las 4:45, va a haber el acto inaugural, que es una coreografía de ventríloco. En el jardín del Departamento de Humanidades, ingreso al Auditorio de Humanidades. Es una pieza de danza contemporánea que busca ilustrar la despersonalización a la que se empuja a los trabajadores en algunos ambientes laborales y la extrema competencia que muchas empresas generan para incrementar el rendimiento. Cuando dicen estas convocatorias, ¿no? Capacidad para trabajar bajo presión. Un amigo mío decía que eso debería ser inconstitucional, ¿no? Porque es como la tipa de vida digna. O sea, tienes que tener esa capacidad. Pero bueno, entonces este acto inaugural refleja un poco esas tensiones en el ámbito laboral. Y luego, a las 5:30 en el Auditorio de Humanidades, habrá una ceremonia de homenaje a empresas sociales comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos. A las 6:45, también en el Auditorio de Humanidades, habrá una conferencia magistral, Desafíos en la implementación de los principios orientadores de derechos humanos y empresas de la ONU. Eso también va a estar súper interesante. Y mañana martes a la 1:00 se va a estar dando la inauguración de la Feria de Organizaciones Sociales. Presentación de danza inclusiva a cargo de Kinesfera Danza. Esto va a ser frente al comedor central. Mañana a las 4:00 p.m. estará el taller Empresas y Derechos Humanos, Buenas Prácticas de Gestión, en la Facultad de Estudios Generales Letras. A las 5:00 p.m. se llevará a cabo el seminario La Responsabilidad de las Empresas Frente a los Derechos Humanos y el Medio Ambiente. Esto está bien bacán, creo que nos vamos a dar una vuelta por ahí toda la producción del programa. Va a ser en el Auditorio de Humanidades. Lo organiza el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Equidad. A las 6:00 p.m. va a estar el conversatorio Gestión de la Diversidad Cultural en la Empresa Pública y Privada, en el Auditorio de Estudios Generales Letras. A las 7:00, la conferencia 4 Enfoques de la Responsabilidad Social, Principales Avances. Esto es lo que nos estaba contando Bruno. Va a ser en el Auditorio de Humanidades, lo organiza la Maestría de Derecho de la Empresa. Empieza a las 7:00 en el Auditorio de Humanidades. El miércoles también van a tener una presentación a la 1:00 p.m. que se titula El Te Cuento Que Me Reciclo. Estas actividades están dentro del marco de Empresa y Derechos Humanos. A las 2:00 p.m. hay una mesa de discusión, el rol de las empresas en el derecho sostenible, y así va la programación hasta el día 19. Todos los días van a haber actividades, desde hoy lunes hasta el viernes. Esto es algo que si les interesa el tema de derechos humanos, responsabilidad social, derecho de la empresa, sean de cualquier especialidad a la que pertenezcan, es una buena oportunidad para informarse y conocer acerca de estos temas de responsabilidad social que tanto nos interesan y resultan relevantes para todos. Bueno, como siempre, recordarles que nosotros tenemos abiertos consultorios jurídicos gratuitos para aquellas personas de bajos recursos. Los jueves de 4 a 6 en el campus universitario, los viernes de 4 a 6 en la iglesia de la Recoleta, que queda en el centro de Lima, y los sábados de 3 a 5 en el taller de los niños. Ahí también atiende la Clínica Jurídica de Derecho a la Identidad. Y si quieren tener más información al respecto, pueden llamar al 626-2000, anexo 2521. Ese es el teléfono de la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho. Bueno, nada, la próxima semana tendremos a invitados especiales, como siempre. Vamos a estar comentando acerca de la penalización de las rondas campesinas. Y vamos a hablar también de derecho al consumidor. Si tienen todos tenemos como que problemas, empezando así con el servicio telefónico, ¿no? Si alguna vez te has quejado con Claro, con Movistar, no sabes dónde iniciar tu reclamo, qué procedimiento seguir si quieres iniciar un tema de derecho al consumidor, o no tienes muy claro, o sea, has tenido como que una mala experiencia y no tienes claro si te han vulnerado tus derechos al consumidor o no, el próximo lunes vas a tener la respuesta al respecto. Así que no se muevan, porque vienen más programaciones de Zona PUC y nosotros nos vemos el próximo lunes. Chau.